Casi 5 meses después, el presidente Carlos Mazón ha recibido a familiares de las víctimas de la Dana.
Hemos venido 2 personas para que Mazón nos viera y supiera que estábamos aquí, familiares de las víctimas, algunos de los familiares. Ya está.
¿Les han llamado?
No pensábamos para nada que ni que pudiéramos acercarnos a él, como ha pasado hasta ahora.
Susana perdió a su marido en Catarroja. Casi desde el principio, cada vez que hay reunión del gobierno valenciano, como hoy, se acercan a las inmediaciones del Palau de la Generalitat, pancarta en mano, y protestan por la falta de sensibilidad de todas las administraciones. Lo vienen haciendo todas las semanas, ¿eh? Y hoy, por fin, 142 días después, el presidente ha hecho un hueco para escucharles. Junto a ella, Juanjo, también de Catarroja. El agua terminó con la vida de su madre.
El presidente sí que nos ha pedido perdón y se ha portado como un hombre en poder recibirnos.
¿Por qué les ha pedido perdón?
Nos ha pedido perdón por todas las cosas que ha pasado.
¿Le habéis pedido que dimita?
Yo pedirle que dimita no. Yo lo que le he dicho que vengo no solo a por él, porque si os dais cuenta con mi cartel, vengo por todos.
Acuden a título personal sin representar a ninguna asociación de víctimas y, según han contado a la salida, han visto a un Carlos Mazón afectado, pidiéndoles perdón, lo acabas de escuchar, y con el compromiso de seguir recibiendo al resto de familias de esas 228 víctimas.
No me puedo sentir reconfortado, pero veo que por lo menos ha dado un poquitín, un paso para adelante, que eso es lo que tiene que hacer, no él, cualquier político. No, a nosotros no nos ha llamado porque dice que él no sabía nuestros números de teléfono y tal cual, vale, me parece muy bien. Ahora hoy ha hecho un acto bien para mí, podernos recibir y que nos escuchen. Y nos vas a escuchar a todos.
Y lo curioso es que esta rectificación llega justo después de otra igualmente llamativa. Y es que durante todas las fallas, Mazón ha permanecido agazapado en su despacho, o en su casa, o donde sea, sin participar de ninguno de los actos multitudinarios, esos que tanto le gustan a los políticos, más si cabe, pues a un presidente al que la verdad es que le gusta mucho salir en las redes sociales. Bueno, pues nada, ni un acto. De hecho, su ausencia estaba siendo la comidilla de cualquier corrillo o tertulia periodística cuando de repente, anoche, sin avisar, apareció por sorpresa en el Ayuntamiento de Valencia para presenciar al menos el final de las fiestas, la crema.
Que han sido unas fallas más de trabajo y de presupuesto.
¿Pero dónde has estado? ¿Por qué era?
Antes de ayer estuve recibiendo casi 40
pero
fallas.
Ayer...
ayer estuve trabajando en Alicante. Hoy venimos a estar en el barco del Ayuntamiento.
¿Las víctimas quieren estar con usted para contarles cómo vivieron lo de la Dana?
Claro que sí, estamos permanentemente abiertos para ello, ya les hemos llegado.
Era el momento de su entrada en el Ayuntamiento, captada por La Sexta. Dentro, el ambiente del Ayuntamiento la verdad es que fue bastante tenso. Todo en una jornada en la que el gobierno valenciano ha dado luz verde al anteproyecto de presupuestos de la Generalitat para este 2025, del que ya llevamos consumido todo un trimestre. Ha habido que esperar a un acuerdo con Vox, anunciado a principios de esta semana. Enseguida vamos con los detalles. Muy buenas tardes, es jueves, es 20 de marzo, festividad de San Martín de Braga y jornada de resaca fallera.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Como te decimos, la consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha sido la encargada de explicar las cuentas autonómicas para el año que viene y en el que el protagonismo absoluto se lo lleva la reconstrucción de todo lo que arrasó la Dana. El incremento respecto al último presupuesto es de más de un 8% e incluye una partida específica de 2.364 millones de euros para la Dana. En total, por encima de los 32.000 millones de euros.
Sin recursos extraordinarios del Estado, esa parte dana del presupuesto se van a financiar con deuda, que es lo único que nos permite el Gobierno de España. No ha habido recursos a fondo perdido, como sí que ha ocurrido en otras ocasiones.
Entre los principales proyectos dana, pues la promoción de viviendas en los municipios afectados, inversión para reparación y rehabilitación de infraestructuras públicas dañadas, eso incluye las educativas, también ayudas para empleo y reactivación económica, entre otras muchas actuaciones. Unas cuentas que son posibles por el apoyo de Vox, pero que no salen gratis, porque el partido de Abascal ha puesto condiciones, entre otras, abrazar parte del discurso contra la inmigración, que no es solo eso de poner orden, porque realmente eso sí que es necesario, sino que llega mucho más lejos. Incluso se ha llegado a pedir retirar subvenciones a cualquier ONG que ayude a un inmigrante que no tiene papeles. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha dado el visto bueno y esta mañana se ha mostrado alineado con esa claudicación de Amazon.
Está haciendo lo que tiene que hacer si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad. Sería una doble temeridad no tener presupuesto.
Por lo demás, cada 20 de marzo es obligado a pegar un repaso a lo que han sido estos últimos 5 días en la capital valenciana desde el día de la planta. Hay que hacer balance, sobre todo para mejorar de cara al año que viene. Y en unas fallas como estas, es evidente que han estado marcadas por el impacto emocional de la Dana. Lo lógico, ya lo decía el día de ayer la alcaldesa María José Catalá, es que podemos hablar de unas fiestas sanadoras.
Yo describiría estas fallas como sanadoras, porque es verdad que no podemos decir que hayamos recuperado la normalidad, eso nunca se podrá decir, pero sí que nos hemos curado un poco, ¿no?, de las heridas, con cicatrices, pero un poco más curados, ¿no? Entonces yo creo que eran necesarias, sanadoras, reparadoras, solidarias.
Y en el DEBE, Catalá tiene claro un par de cosas a mejorar. La primera, control de petardos, sobre todo los que se disparan sin horario ni control y últimamente incluso con unos calibres que son ilegales. Y en segundo lugar, la limpieza, porque se ha reforzado, pero los 2 días que el cielo ha dado una tregua, esos 2 días que la gente ha salido en trompa a la calle, ha demostrado que ese refuerzo es a todas luces insuficiente. Y luego está lo de la climatología. Ha hecho frío, ha llovido, nada de caloret faller, aquel que acuñó la difunta Rita Barberá. Así que, bueno, pues está claro que eso afecta y mucho a la hostelería. Rafael Ferrando es el secretario general de la Federación de Hostelería.
Al final influye mucho, ¿no? El tiempo condiciona, los días lluviosos, sobre todo también afecta al tema de las terrazas, por ejemplo. Y luego también las fechas en las que han caído, ¿no? Es decir, el caer también en miércoles, mitad de semana, que además no ha sido fiesta tampoco en otras comunidades autónomas.
Se habla de unos retrocesos de facturación, aunque la cosa va por barrios, ¿eh? Cada establecimiento es de una manera, pero se habla de incluso hasta un 70% respecto a las fallas pasadas. Unas fallas que no han tenido excesivas incidencias, pero que justo la última noche, la de ayer, pues fue agitada. Para empezar, accidente pirotécnico afectó a varias personas, obligó al ingreso hospitalario de 2 de ellas, menos mal las 2 ya de alta. Fue por una explosión de un artefacto pirotécnico durante la cremada de la falla infantil de la Comisión Zapadores Vicente Lleó. Uno de los falleros, que estaba presente allí, Juan José.
Nos quedamos mirando tanto la persona que dispara como yo hacia arriba, porque yo estoy grabando. Explota. Nos tiramos unos 5 o 6 metros hacia atrás y empezamos a buscarla en el cielo, sin verla, lógicamente. Y ha caído, pues eso, unos 10 metros detrás de nosotros, donde estaba el grupo de jóvenes de la falla, y ha explotado entre medio de ellos.
Y un rato después, atropello trágico, mortal. Un menor de 17 años que circulaba en patinete fallecía al ser arrollado por un coche a la altura del puente de la Peineta. Mal final, desde luego, para una jornada que había arrancado con la grata sorpresa de la visita inesperada del rey Felipe VI a la localidad de Torrente. Como ya hiciera el día de la lotería en Cara Roja, la visita era privada y, por tanto, no avisó. La propia alcaldesa, Amparo Folgado, nos contaba esta mañana cómo se enteró de que todo un rey de España estaba en su localidad.
Pellizcándonos, ¿no?, para acordarnos que la visita de su majestad al rey ayer fue real, ¿no? Nos encontrábamos en la misa de San José y en ese momento, bueno, me llega una llamada vibrando en mi bolsillo. Digo, no sé qué está pasando, pero no paran de llamar. Intento cogerlo de forma muy discreta y me dicen que su majestad el rey está en Torrente.
Y la verdad es que esto no hay quien lo pare. Con las fallas de Valencia, como quien dice, todavía humeando, llega la Magdalena de Castellón. Más detalles, Quique Rodríguez.
Restan ya menos de 2 días para que la ciudad de Castellón dé la bienvenida a las fiestas de la Magdalena 2025. Las carpas ya toman las calles de la ciudad y en las casas los castellonenses ultiman la blusa, el pañuelo, la cinteta verde o la bota de vino. Paula Torres y Carla Ibáñez, reinas de las fiestas de la Magdalena, hoy han sido protagonistas en COPE, donde han querido destacar el papel de las gallatas de las que forman parte.
En el CAU, pues pintando vidrieras y ayudando a cosas, eso sí. Aún he podido sacar tiempo para ir a ayudar.
Sí, la gallata, como ha dicho Paula, es nuestra segunda familia.
El sábado será el pregón, el domingo la romería a la ermita de la Magdalena y por la noche el desfile de gallatas. Por primera vez, este desfile lo hace como bien de interés cultural después de la aprobación el año pasado por parte de la Generalitat.
Y nos queda el pronóstico del tiempo, que ya estamos en primavera. Aunque todavía no se nota mucho, ¿eh? Acabamos la primera jornada de la primavera sin que lo parezca, cielos nubosos, no hay que descartar alguna precipitación débil y dispersa, donde sí se nota es en las temperaturas que han subido. Y para mañana viernes se espera cielo muy nuboso, probables las precipitaciones débiles y dispersas en la primera mitad del día y luego por la tarde disminuyen mañana las temperaturas.